continuamos estudiando la vida de Moisés y las lecciones que Dios quiere que nosotros los creyentes aprendamos al contarnos Dios la vida de este gran hombre. Estas narraciones no son solo para que usted y yo sepamos lo que pasó con su vida, son para que usted y yo aprendamos a través de Moisés las lecciones que Dios quiso enseñarle a él. Y esta tarde vamos a entrar al capítulo 4 y suplico su atención y su reflexión para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Éxodo 4 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y serán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio de aquel, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñará lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual haréis las señales. Que Dios bendiga su palabra leída. En 1945, con solo apenas 3 semanas de haber tomado la presidencia de este país, el presidente Roosevelt le dio un ataque al corazón y falleció. Eso significó que, sin haberlo planeado, quizás sin nunca haberlo deseado, el vicepresidente se convirtió en el presidente número 33 de esta nación con apenas 3 semanas de haber comenzado su vicepresidencia. Un evento inesperado para toda la nación que puso a este hombre, Harry Truman, en la presidencia del país, aun cuando él solo era el vicepresidente. Pero fue este hombre, Harry Truman, el que tuvo que decidir qué hacer y cómo responder al ataque japonés de Pearl Harbor. Y fue él también el que tuvo que decidir enviar las tropas americanas para luchar contra Corea comunista. Y en los años que él ejerció la presidencia, él demostró ser un hombre valiente, un hombre entendido, un líder, un buen hombre que tomó sabias decisiones en pro del bienestar de este país. Y la historia recuerda a este hombre con esa buena reputación. Algo parecido así tenemos con la vida de Moisés. Moisés había estado 40 años metido allá en el desierto. había salido de Egipto después de haber matado al egipcio y se había ido por 40 años huyendo debido a ese crimen y había estado ahí, había conocido a su suegro, se había casado, tenía ahora 2 hijos y estaba ocupado cuidando ovejas. Cuando de repente tiene un encuentro de nuevo con Dios, en donde Dios lo llama de la zarza y le dice: ven, yo quiero enviarte de regreso a Egipto y yo quiero que tú saques al pueblo de Israel de aquella esclavitud. Y Moisés pone una serie de peros, de excusas. No está del todo convencido de que él puede hacer eso. Y él comienza a pensar en las cosas que pudieran ocurrir que él no sabría cómo solucionar. Y él dice: ¿y qué tal si no me creen? ¿Y qué tal si aunque yo les diga lo que les digo, no los convenzo? ¿Y qué tal si sucede esto? Y comienza él a ponerse a pensar como a veces nosotros solemos hacer. Cosas que no han sucedido, temores que no sabemos si van a venir y muchas veces nos, ¿cómo se llama? Nos congelan en nuestros ánimos y nos hacen o no hacer nada o aún echar marcha para atrás. Pero vea cuán misericordioso fue Dios. Cómo trató con este hombre. Cómo contestó cada una de sus peros. Y cómo le hizo ver que Dios era tan poderoso que él iba a ser efectivo e iba a poder hacer lo que Dios le estaba mandando hacer siempre y cuando Moisés confiara en el poder de Dios. Y Moisés lo hizo. Y después de que todo pasó, Moisés demostró ser un buen líder, un líder valiente, exactamente lo que Dios quería para liberar a su nación. De él se dice que fue el hombre más manso de la tierra. Los judíos lo veneran hasta el día de hoy como uno de los hombres más ilustres de la nación de Israel. Moisés es como un modelo para todo judío. Pero no comenzó tan bien Moisés. Pero gracias a Dios y a que Moisés confió en él, en Dios, es que Moisés llegó a triunfar como siervo de Dios. La misma historia de Moisés puede suceder en nuestras vidas. Usted y yo podemos encontrar toda clase de problemas y complicaciones y en nuestro deseo de servir al Señor, hermanos, ¿qué creyente no quiere servir a Dios? ¿Qué creyente no piensa cómo puedo yo vivir mi vida que agrade al Señor? Y muchas veces nos hacemos esa pregunta y ni idea tenemos cómo comenzar a hacerlo. Lo único que vemos son problemas, dificultades, trabas y un montón de complicaciones. Pensamos en las cosas que deberíamos de hacer y pensamos que no vamos a ser capaces. Pero aquí está un hombre, Moisés, que hoy nos va a enseñar que si creemos en Dios y estamos dispuestos a obedecerle, Él nos va a ayudar a hacer lo mismo que Dios nos ha pedido hacer. Yo quiero traer eso esta tarde delante de nosotros y quiero hablar esta tarde del servicio efectivo y eficiente que Dios quiere que nosotros le demos y para el cual Él nos ha llamado. Quizá nosotros obviamente no vamos a pasar por esta clase de circunstancias. Dios no nos ha llamado a salvar a algún pueblo que está en algún lugar en esclavitud, pero Dios nos ha dado una misión. ¿Se ha puesto a pensar en lo que se necesita para evangelizar a una persona? ¿Se ha puesto usted a pensar cuán difícil es hacer eso? Aún aquellas personas que tienen entrenamiento, no les sale tan fácil hacer una cosa así. Usted puede conversar con alguien y presentarle el evangelio y usted se da cuenta cuán imposible es que una persona se arrepienta de sus pecados al predicar el evangelio de tal manera que a veces uno hasta se desanima de hacerlo. Pero es entonces cuando necesitamos recordar que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino es Dios. Entonces la pregunta es: ¿estoy yo dispuesto a ser obediente para ir y testificar de Cristo? Aún sabiendo cuán difícil es que alguien se convierta, sabiendo que no son mis palabras lo que lo van a persuadir, sino es Dios que puede tocar el corazón de la persona. Y puede hacer que usted y yo ni podamos hablar bien. Pero si somos obedientes y creemos en Dios, Dios puede usar nuestra vida y nuestro testimonio, por sencillo que sea, para hacer la obra que Dios quiere hacer en una persona. La pregunta es, ¿vamos a ser obedientes o no lo vamos a hacer? Y eso es lo que yo quiero enfocar esta tarde. Yo quiero compartir con ustedes esta tarde dos cosas que quiero dejar en ustedes. En primer lugar es esta: para servir a Dios hay que depender del poder de Dios. Para servir a Dios hay que depender del poder de Dios. Mire, si nosotros pensamos que lo que Dios nos pide no requiere que nosotros dependamos de Él, que nosotros lo podemos hacer, entonces Dios nos toma y nos lleva por un camino de circunstancias y situaciones para ayudarnos a entender que aquello que Él nos pide que hagamos para Él, nosotros no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Si usted en algún momento piensa que es fácil hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, usted no ha entendido que lo que Dios quiere es que usted dependa del poder de Dios para hacer aquello que Dios nos manda hacer. Y si usted no busca al Señor y no se encomienda en sus manos y no ora al Señor y no depende de su gracia y de su poder y solo se dedica a hacer las cosas según como usted mejor lo puede hacer, usted demuestra no haber comprendido que cada cosa que Dios pide que nosotros hagamos para Él no la podemos hacer en nuestra propia fuerza, sino que está diseñada para hacerla en el poder de Cristo. Y si acaso fallamos en entender eso, entonces viene Dios y nos toma, como hizo con Moisés, y por 40 años lo mandó allá en el desierto a vivir una vida distinta de la cual Dios le había anunciado, hasta que Moisés entendiera que si él iba a servir al Señor, Moisés necesitaba aprender a confiar en Dios para depender del poder de Dios. Alguien dijo que si usted confía en el dinero, usted va a obtener lo que el dinero puede obtener. Alguien dijo que si usted confía en su fuerza física, usted va a obtener lo que su fuerza física puede conseguir. Alguien dijo que si usted puede, que si usted depende de su inteligencia, de su astucia, de su chispa, usted va a obtener lo que esa chispa o inteligencia suya va a obtener. Pero si usted quiere servir a Dios y agradarle y que su servicio tenga fruto espiritual, usted necesita el poder del Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo fue puesto en su corazón el día de su conversión, para que usted no sirva al Señor en su fuerza, sino en el poder de su Santo Espíritu. Esa relación íntima que usted debe de tener con Dios es la clave para servir al Señor. Usted va a hablar con alguien y a compartir el Evangelio y a conversar para llevarle a Cristo. Usted confíe en que Dios es el que va a hacer la obra, no usted. Si usted tiene un problema, una necesidad, usted métase la mano a la bolsa, vea cuánto dinero tiene, si puedes, ¿verdad?, cuáles son los recursos que usted tiene, como hizo Pedro. Aquí tenemos 2 peces y 5 panes. ¿Pero qué es eso para dar de comer a tanta gente? Usted piense en que es el poder de Dios el que puede hacer aquello que usted no puede hacer. ¿Cuántas veces hemos orado por la conversión de una persona? ¿Cuántas veces hemos estado orando por alguien y ahí estamos delante del Señor pidiendo por su conversión? Bueno, ejerzamos nuestra fe en el Señor en esa situación y digámosle: Señor, yo estoy pidiendo conforme a tu voluntad y yo sé que para ti no hay nada imposible, y yo voy a seguir confiando en ti, creyendo en ti, porque cuando tú lo quieras hacer, tú lo vas a hacer, y cuando tú lo quieras hacer, yo voy a darte la honra y la gloria, porque eres tú el que lo habrá hecho. Nosotros necesitamos aprender a servir al Señor en el poder de Cristo y no en nuestra propia fuerza. ¿Por qué es esto así, mis amados hermanos? ¿Saben por qué? Porque todo servicio para Dios es de naturaleza espiritual. Todo servicio para Dios es de naturaleza espiritual. Usted pasa aquí al altar y a usted le toca dirigir el culto. Usted necesita hacer eso en el poder del Espíritu de Dios. Usted pasa aquí al altar como yo y usted abre la Biblia y usted pretende, y yo pretendo enseñarle algo a usted. Más vale que yo dependa de Cristo. Usted va a hacer una visita a alguna persona en el hospital, en su casa, lo que sea. Y usted quiere dejar una impresión espiritual en la persona cerca de Cristo para que se convierta. Más vale que usted se encomiende en las manos de Dios. Y antes de ir, diga: Señor, aquí estoy yo. Pero yo no soy nada, yo solo soy un instrumento. Tú haz la obra. Tú conoces el corazón. Tú sabes lo que la persona está pensando. Tú sabes lo que la persona está sintiendo. Yo solo quiero ser un medio tuyo. Estoy confiando en ti y estoy sirviéndote, pero no lo estoy haciendo en mi fuerza. Quiero que tú seas el que hagas lo que vas a hacer. Necesitamos aprender a hacer eso, porque el servicio que Dios pide del creyente es de naturaleza espiritual. Y segundo, Dios no utiliza instrumentos sucios. Dios usa instrumentos santos. Dios usa instrumentos que se han limpiado. Dios usa instrumentos que están obedientes a Él. Dios usa instrumentos que están dispuestos a consagrar sus vidas y a someterse al Señor y a ser obedientes en lo que Dios pide de ellos. Esa clase de instrumentos es la que Dios usa para hacer su trabajo. Así que, hermanos, no temamos hacer la obra de evangelista. Hablemos con la gente, compartámosle el evangelio, digámosle que necesitan creer en Jesucristo como su Salvador personal y que para ello necesitan arrepentirse de su pecado y creer en Cristo Jesús. Y luego usted encomiéndese en las manos de Dios y diga: Señor, usa mi vida, usa mis palabras, por muy sencillas que sean, y haz lo que tú puedes hacer. Porque con 2 peces y 5 panes, Cristo dio de comer a 5,000 personas. 2 peces y 5 panes ni siquiera dan de comer a 10 personas. Pero Dios, el poder de Dios, es el que hace la diferencia. Y eso es lo que yo veo reflejado aquí con Moisés. Y eso es lo que Dios le quiere enseñar a Moisés. Entonces viene Dios y le da a Moisés 3 señales. Las leímos ahí. La primera de ellas fue para ayudar a Moisés a aprender a depender de Dios. Entonces viene Dios y le muestra su poder. Y en el versículo 2 le dice: ¿qué tienes ahí en tu mano? Y él dice: tengo una vara. Esta era la vara que cualquier pastor tenía. No era una vara pequeña, era una vara alta, grande. Algunos dicen que tenía una curva al final. Otros dicen que simplemente era una vara recta, ¿verdad? Que él usaba para muchos usos como pastor. Entonces él dice: una vara. Y él dice: tírala al suelo, y se convierte en una serpiente. ¿Sabe por qué se convirtió en una serpiente? Porque el animal de adorno en la corona del faraón tenía una serpiente. Aquí en esa corona de oro y de piedras preciosas tenía enfrente una culebra. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés: yo soy más fuerte que faraón. Faraón ha puesto su confianza en el Dios de la serpiente, pero yo soy más fuerte que él. Y yo quiero que tú lo sepas, cuando tú vayas para allá, tú vas a ir no en tu poder, sino en mi poder, y yo soy más fuerte que el Dios de Faraón. Así que él agarró otra vez la serpiente por la cola y la serpiente se volvió a hacer vara. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿De quién fue el poder para hacer eso? De Dios. ¿Qué hizo Moisés? Tomó simplemente y tiró la vara. Eso es todo lo que hizo. Pero el que convirtió la vara en serpiente y de serpiente a vara fue el poder de Dios para que Moisés supiese que era Dios el que iba a hacer el trabajo, la obra y el milagro. La habilidad de Dios no depende de cuán fuerte es usted. La habilidad de Dios no depende de cuán grande es usted. La habilidad de Dios depende de Él. Lo que Él anda buscando es hermanos, hijos suyos, obedientes, que quieran servirle, aun cuando no tengan poder en sí mismo. Es más, ese es el requisito para que aprendamos a servir al Señor en el poder de Él. La segunda, como si eso no era suficiente. Imagínense qué tremendo milagro ese, ¿verdad? Dice que Moisés andaba corriendo porque la serpiente se movía. No contento con eso, le vuelve a preguntar Dios o le dice: mete tu mano debajo de tu brazo. Recuerden que ellos usaban ropa, entonces, ¿verdad? Una túnica, ahí métela. Y cuando la sacó, estaba llena de lepra. Esa lepra era de la peor lepra que la Biblia menciona. Es horrible. Cuando él se ha de haber visto la mano, eso ha de haber sido un shock. Y luego, bueno, vuélvela a meter. Y Y cuando la volvió a meter, estaba sanada igual que la otra mano. Y eso lo hizo el Señor, mis amados hermanos, para que él supiese que así como Moisés estuvo un tiempo en Egipto y por sus malas decisiones tuvo que salir, Dios tiene el poder de volverlo a traer a Egipto, donde Moisés siempre tenía temor de regresar debido a su crimen. Y por eso le dice: no te preocupes, el faraón y los que querían matarte por causa de tu crimen, ya todos murieron. Así que ahorita vas a regresar y vas a no tener ese obstáculo y vas a poder hacer lo que yo quiero que hagas. Y para que tú sepas que tú debes de depender de mí, no confíes en ti, no confíes en tus habilidades, no confíes en tu fuerza, no confíes en que tú eres inteligente o que sabes hacer las cosas. No, depende de mí para que tú sepas que en mí hay un poder muy grande y superior al tuyo. Entonces hizo esa señal de la mano leprosa. Pero mis amados hermanos, todavía hay una tercera señal. Le dijo: si no te creen con la primera señal, si no te creen con la segunda señal, entonces le mostraré la tercera señal. ¿Y qué era la tercera señal? Él fue y sacó un poco de agua del río, el río Nilo, el río que estaba allí, o allí en el desierto, un poco de esa agua, allí mismo donde él estaba. Y le dijo: derrámala en el suelo. Y cuando el agua cayó al suelo, a la arena, se convirtió en sangre. Le dijo: también te doy esta señal para que tú sepas lo que yo voy a hacer en Egipto. Lo cierto es que cuando Moisés fue a Egipto, eso hizo precisamente. Recuerda que él convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Y usted sabe que los egipcios, el Nilo era un dios. El río era un dios para ellos. Ellos le habían, ¿cómo se dice? Atribuido, esa es la palabra, al río la noción de que era un dios. Entonces viene Dios y le muestra esto a Moisés para que sepa que Dios es más fuerte que el dios, aunque no sea Dios, pero del río en quienes los egipcios confían. Y esto lo hizo Dios para que Moisés aprendiera a que debe de depender de Dios. Ahora, yo sé lo que usted está pensando, porque lo puedo ver en su mente aquí. Pero a mí no me ha enseñado Dios ningún milagro como le está enseñando a Moisés. ¿Cómo espera Dios que yo confíe igual que Moisés? Mire, Moisés, Dios le mostró esos milagros ahí. ¿Por qué no hace Dios conmigo igual? Entonces, al igual que Moisés, yo voy a creer de la misma manera. Y yo no he visto ningún milagro, estará pensando usted. Bueno, póngase a pensar por un momento. ¿Acaso este testimonio de estos milagros no debe de tener el mismo efecto que tuvo en Moisés en nosotros? Porque o son estos milagros mentira. Yo no creo que son mentira. Yo creo que esos milagros sucedieron. Y por eso la Biblia nos lo cuenta. Y si sucedieron, pues entonces ahí está un milagro que nosotros podemos saber que Dios hizo, que demuestra su poder. Entonces, siglos después de haberlo hecho, todavía podemos seguir creyendo en el poder de Dios que hace esta clase de milagros. Es más, ¿acaso no la resurrección de Cristo es un milagro increíble? Imagínese. Y hace 2000 años sucedió ese milagro. ¿Acaso no tiene tanto peso ese milagro como para que hoy, 2000 años después, nosotros digamos: sí, mi Dios hace milagros y por eso yo voy a confiar en Él? Es más, ¿acaso no hemos entendido que cuando una persona se convierte a Cristo es un milagro? Imagínese que una persona, su corazón duro, sea cambiado a uno sensible al Señor. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, si hay ustedes que han creído en Cristo como Salvador personal, son un milagro aquí presente. ¿Quién hizo eso? Ningún ser humano. ¿O usted ha oído de alguien que por sí mismo se convierte a Cristo? No. Cristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le enviare. Y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie se salva si no es Dios el que lo hace. Entonces, si ese es un milagro del mejor, entonces nosotros en el día de hoy podemos decir: mi Dios es un Dios milagroso. Y como mi Dios es un Dios milagroso, entonces yo voy a confiar en el Señor y voy a servirle porque Dios tiene poder. Eso no solo es un decir, mis amados hermanos, es cierto. Nuestro Dios tiene poder. Nuestro Dios tiene poder. ¿Cuántas veces usted vivió en este mundo y usted andaba perdido? ¿Recuerda cuando usted andaba perdido? ¿Recuerda cuando usted no conocía al Señor? ¿Recuerda cuando usted vivía simplemente por vivir la vida y trabajar y hacer tantas cosas? ¿Cuánta gente hoy no vive así? ¿Se ha fijado a cuántas personas le hemos hablado de Cristo y no quieren venir, no quieren entregar su vida a Cristo, no quieren obedecer al Señor? Otras cosas son la prioridad de su vida. No es fácil. Si usted y yo somos creyentes, no es porque usted y yo somos mejores que los que están allá afuera, sino porque con nosotros Dios ya ha mostrado su misericordia. Y mi deseo es que Dios haga lo mismo con los que todavía andan allá afuera, que no han entregado su corazón a Cristo. Pero ¿será que Dios está esperando que su iglesia se aliste para salir a evangelizar? Porque Él dijo: pedid y rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y que Él quiere salvar a muchas personas, pero está esperando que nosotros salgamos a evangelizar confiando en el poder de Dios, para entonces Él mostrar los milagros que Él quiere hacer en la conversión de tantas personas. Entonces yo les digo, mis amados hermanos, ha llegado el momento en que nosotros tomemos este conocimiento enriquecido que hemos obtenido de su palabra y lo pongamos en práctica. Y busquemos a las personas y vayamos con la meta bien específica de hablarles de Cristo y de invitarles a creer en el Señor. Y lo vamos a hacer bien agresivamente, en el sentido de que vamos a ser directos a pedirles que crean en Cristo, y lo vamos a hacer con amor, y vamos a hacer así porque es Dios el que puede hacer la obra. Es en el poder de Dios que esa persona puede cambiar su actitud. Así que no descartemos a nadie, aprovechemos cada situación que tengamos. Pero a Moisés Dios le dio una tarea, y aunque él se sentía impotente o incapaz, lo hizo cuando él confió en Dios y dependió de su poder. A ustedes y a mí Dios nos ha encomendado una tarea de predicar el evangelio al mundo perdido. Vayamos y hagámoslo, y confiemos en que Dios va a hacer la obra. Si eso hacemos, el servicio que le demos a Él va a ser, como dije yo al principio, efectivo y eficiente. Voy a terminar hablando de lo siguiente. En primer lugar, hablamos de que para servir a Dios hay que depender de su poder. Eso es de lo que yo he estado hablando. Para servir a Dios hay que depender del poder de Dios. Pero en segundo lugar, para servir a Dios hay que esperar dificultades. Para servir a Dios, más vale que usted y yo entendamos que van a haber dificultades. Y las dificultades tienen su propósito. No son para que usted y yo nos desanimemos y dejemos de estar sirviendo. Las dificultades que vamos a encontrar al servir al Señor son parte del propósito de Dios. Esas dificultades son pruebas para usted, para que usted madure en la fe y crezca en su confianza en el Señor. La vida cristiana no es fácil, ¿verdad que ya nos dimos cuenta? No es fácil, no es nada fácil. Cuando a mí me ofenden, yo no quiero perdonar, yo quiero ofender. Cuando a mí me hacen una vuelta, yo quiero hacer dos. ¿Verdad que la carne así es? Cuando yo quiero solucionar algo a mi manera, yo quiero mentir. La carne, si dejamos que nos gobierne, nos va a arruinar. Gracias a Dios que tenemos su Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se decida servir al Señor, usted sale a evangelizar, usted quiere evangelizar a las personas, usted va a encontrar dificultades. No se desanime. Esas dificultades son parte del proceso a través del cual Dios quiere perfeccionar nuestras vidas. Y aquí yo le voy a mencionar tres dificultades que Moisés encontró. La primera de ellas, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice de la siguiente manera: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Lo primero que yo encuentro en ese versículo es que quizás habrán dificultades en el sentido de que va a haber una separación de nuestros familiares. Porque aquí en este pasaje Moisés tiene que separarse de su suegro, con quien había vivido por 40 años. Se había casado con Séfora, una de sus hijas de él. Y ahora Moisés y Séfora tenían dos hijos. y allí vivían con él, eran parte de la familia de Jetro. Jetro los tenía, Jetro quería tener a su hija allí, ahí estaba Moisés y eran la familia. Pero debido al llamamiento de Dios, debido a que Moisés quería servir a Dios, debido a que Moisés respondió al llamado de Dios, tenía que separarse de su suegro. Muchas veces eso puede ser lo que tenemos que sufrir. Muchas veces va a haber separación con nuestros familiares. Quizás vamos a tener que separarnos por algún tiempo, pero esa separación no debe de obstaculizar o evitarnos servir al Señor. Si por mantenernos cerca de la familia no asumimos nuestra comisión, vamos a fallar. Si por servir al Señor y para cumplir con esa misión tenemos que separarnos de familiares, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y usted sabe, las despedidas no son agradables, ¿no es cierto? Las despedidas no son agradables, pero a veces son parte de los propósitos de Dios. Yo recuerdo a los 22 años, fue cuando yo me separé de mis padres. Me fui para Guatemala y no los vi por 2 años. Yo feliz, hermanos. A los 22 años yo sentía que irme de mi casa para ir al seminario a estudiar para el pastorado, qué alegría, yo iba emocionado porque era lo que yo quería. El Señor me había llamado al ministerio y yo quería ir a estudiar y iba para el seminario, iba feliz. Quien se quedó bien triste fue mi mamá. Quien se quedó llorando que ya no me iba a ver era mi mamá. Pero yo nunca me puse a pensar en eso. Para mí era wow, qué alegría. Pero la separación duele. Mi mamá sintió la tristeza de ver a su único hijo varón irse de su cercanía y no verlo más, con la idea de que yo iba porque Dios me había llamado a servir. A veces eso va a pasar en nuestras familias. Y si eso sucede, necesitamos tener tranquilidad, tener confianza. El Señor tiene control de todas las cosas. Pero la cosa se pone aún peor. Porque en el versículo 24, vea lo que sucede. Moisés, versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, tomó a su esposa Séfora y a sus 2 hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto es lo que le vas a decir. Pero luego dice el versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Un pasaje raro. Que hay que leer entre líneas para entender qué es lo que está pasando. Pero lo que está pasando, mis amados hermanos, es que Séfora no tiene la misma consagración de Moisés para obedecer a Dios. Séfora no está muy de acuerdo en ir a Egipto. Ella no quiere ir a Egipto. Moisés, quedémonos acá. Aquí está mi padre. Aquí tenemos abundancia de comida, aquí tenemos muchas ovejas, aquí estamos bien, ¿qué necesidad tenemos de ir allá? Y Séfora también demuestra su falta de consagración al Señor en que ella se había opuesto tenazmente a que Moisés circuncidara a su segundo hijo. Y debido a la flaqueza o debilidad de Moisés en hacerlo, dice que Dios le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Lo puso en una situación de peligro a Moisés, Dios mismo, para que él entendiera que no podía seguir adelante, hacer lo que Dios le había mandado hacer, si no obedecía algo tan básico que era circuncidar a sus varones. Lo había hecho con el primero, pero no con el segundo, porque Séfora se había opuesto. Y cuando Séfora ve lo que Dios está haciendo contra Moisés, porque Moisés no ha circuncidado a su otro hijo. Séfora misma, en un arranque de ira, en un arranque de enojo, en un arranque de desprecio, agarra, dice, un pedernal afilado y corto, y cortó el prepucio de su propio hijo. Ella lo hizo y se lo tiró en los pies a Moisés y le dijo unas palabras que yo entiendo están llenas de enojo. Y le dice: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. En otras palabras, yo encuentro en este caso a una esposa que no apoya a su esposo cuando se trata de las cosas de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó ahí? Se separó de su esposo. Séfora no quiso ir con él. Porque dice en el versículo 26, ¿verdad? Así le dejó luego ir. Y no lo mandó o se apartó de él con una bendición, ni con un besito, ni que te vaya bien, mi querido esposo, sino que le echó en cara que todo esto le estaba pasando por la empedernida decisión de Moisés de irse a Egipto, porque allá decía él que Dios lo mandaba. Y le dice otra vez: a esposo de sangre a causa de la circuncisión. Si usted va conmigo al capítulo 18, rapidito, vea los primeros dos versículos. ¿Qué dicen? Y tres. Y el 4.
Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me ayudó de la esposa.
Y el 5.
Dijeron que Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte.
Entonces se da cuenta de lo que está pasando ahí. Después de varios meses, a saber si un año, ya Moisés se había ido, la mujer no quiso ir. Moisés se fue, hizo lo que tenía que hacer, y cuando ya estaban allá, entonces viene Jetro y agarra a su hija y le dice: móntate al caballo, te voy a dejar con tu esposo, allá es tu lugar, y se la lleva. Y allá fue Séfora con sus dos hijos, llevada por su propio padre. Moisés la recibió y ahí se quedó Séfora con él. Desde esta separación, una persona que no tenía la misma consagración que Moisés, no estaba plenamente convencida de las cosas que su propio esposo había sido llamado a hacer, y resulta aquí una persona que le pone problemas a Moisés y le hace pasar por un momento difícil y duro en donde su matrimonio se separaron. Moisés se fue solo y ella se quedó con su suegro. Imagínese las complicaciones que Moisés está sufriendo por disponerse a hacer la voluntad de Dios. Esto, mis amados hermanos, pudiera pasar alguna situación en un matrimonio, algún descontento. Muchas veces hay una esposa consagrada al Señor que busca servir al Señor y ama al Señor, casada con un esposo que aunque es cristiano, pero no es igual. Y cuando no es igual, ¿cómo cuesta jalar? Es como aquel yugo que se le pone a dos bueyes cuando hay un buey que es experimentado y el otro buey nuevo. Y a mí me han contado que cómo cuesta, ¿verdad?, al buey experimentado jalar al buey que no está acostumbrado a que le pongan el yugo, y lo hacen para domar al buey, para que aprenda a hacer lo otro, pero hay un tiempo duro ahí en donde no es tan fácil. O hay un hombre de Dios, creyente, amado, amador del Señor, pero casado, su esposa es creyente, pero su esposa no es muy entregada a las cosas de Dios. Y eso siempre causa riñas, pequeños contratiempos, pequeños conflictos. Mis amados hermanos, como creyentes en Cristo, no debemos permitir que esta clase de cosas sucedan. Si somos creyentes en Cristo, ambos debemos de estar enteramente consagrados al servicio de Dios. Pero si no sucede, Si su cónyuge no es como usted de consagrado al Señor, ¿qué más puede hacer usted? Si esto tiene que ser personal, usted tiene que seguir adelante. Usted tiene que seguir adelante. Y si eso va a causar pequeños momentos de tensiones, pues usted tiene una obligación para con Dios. Y usted ore al Señor esperando que algún día su cónyuge experimente un cambio en su corazón. Imagínese que Moisés no hubiese querido ir porque su esposa no quería ir tampoco. Entonces no hubiera hecho la obra que él debió haber hecho. Y luego en el capítulo 18 ya su esposa viene, ¿verdad? Y ahí se queda con él. Asunto arreglado. Pero estas dificultades muchas veces desaniman a algunos, y muchas veces estas dificultades desaniman a la persona, al creyente, y se queda desinflado. No, no hagamos así. Superemos. Pongamos nuestras peticiones delante del Señor. Si usted va a sentir congoja y tristeza, póngasela al Señor. Lleve esas cuestiones delante del Señor y diga: Señor, yo no quiero vivir en un matrimonio así. Yo quiero que mi esposa sea igual conmigo en cuanto a las cosas de Dios. Señor, cambia su corazón para ti. Usted ore y ore y ore y ore al Señor, pero no deje de ser fiel al Señor. Su fidelidad va a ser recompensada. Y Dios le va a mostrar a usted que si usted confía en Él, Dios puede cambiar a su esposa, Dios puede cambiar a su esposo. Quizás a un hijo, porque hasta un hijo puede obstaculizar lo que Dios demanda de sus padres. Entonces, si tenemos bien balanceadas estos entendimientos, va a ser más fácil superar una dificultad así. Segunda dificultad, versículo 21. Dios le anuncia a Moisés que siempre habrá quien resista su ministerio. Le dice: yo sé que te mando a Faraón, y yo sé que él va a escuchar lo que yo te digo que tú le digas, pero él no va a querer hacer lo que tú le estás diciendo que yo te digo que le vas a decir. Entonces se le dice, versículo 21 al final, mira que haga delante del Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Mis amados hermanos, Dios le advierte a Moisés que al hacer lo que le manda hacer encontrará resistencia en el Faraón. Y no tengo tiempo ahorita para explicar por qué es Dios quien provoca en el Faraón este endurecimiento de corazón, pero el punto aquí que yo quiero simplemente hacer es que siempre que querramos servir a Dios vamos a encontrar quien se opone. Vamos a encontrar personas que se oponen. Usted tiene todo un buen corazón, usted sabe que está sirviendo al Señor, usted sabe que Dios quiere que usted haga ello, y hay alguien o más que se opone a lo que usted quiere hacer. ¿Qué va a hacer usted? Entonces mejor se va a acobardar y se va a ir a sentar porque usted quiere que todos estén de acuerdo con usted. No, el Faraón se va a oponer, le dijo, y va a resistir y no va a creer, pero tú le vas a seguir diciendo. Entonces eso debemos de saberlo nosotros, para que nosotros no nos desanimemos cuando veamos los obstáculos o resistencias a nuestro ministerio o a nuestro servicio al Señor. Y rapidito, tercero, siempre habrá quienes no quieren escuchar nuestro mensaje. Porque allí Dios le dijo a Moisés: le vas a decir esto a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, es decir, a Israel, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, Faraón no quiere escuchar ese mensaje. Y Dios le está diciendo: vas a decirle, pero él no quiere escuchar eso. Entonces nosotros debemos de saber lo mismo en el día de hoy. Usted y yo debemos de anunciar el mensaje de salvación en Cristo. Pero para anunciar ese mensaje tenemos que explicarle a la gente que son pecadores, que necesitan arrepentimiento y que necesitan dejar la vida que llevan de pecado para entregar su vida a Cristo. Y mucha gente no quiere escuchar eso. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos persistir con nuestro mensaje porque vamos a depender del poder de Dios. Moisés nos enseña tremendas lecciones. Y es esta: para servir al Señor debemos de depender de su poder y debemos de entender que vamos a encontrar dificultades. Dependamos de su poder y vamos a poder superar las dificultades que encontremos en nuestro servicio al Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por ayudarnos a meditar en tu palabra y comprender un aspecto importante de nuestra vida cristiana. Gracias por hablarnos tan claramente, gracias por ayudarnos a comprender, gracias por llevarnos a la reflexión, Gracias por recordarnos la importancia de que te sirvamos y vivamos para servirte. Gracias, Señor, por instruirnos y prepararnos para que entendamos lo que debemos de hacer y cómo hacerlo. Y Señor, ayúdanos para que cuando vengan los obstáculos y haya quien se oponga y haya quien resista, y aun cuando experimentemos aún dificultades dentro de nuestra propia familia o en nuestro propio matrimonio por causa de nuestro servicio a ti, ayúdanos a tener un entendimiento bien afilado para mantener la correcta perspectiva de esas cosas y así no ser infieles, sino poner el enfoque correcto, confiando en que tú solucionarás las cosas, pero que no vamos a cambiar una por la otra. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Tenemos, Señor, deseos de servirte. Y Señor, bendice todo esfuerzo, toda idea, toda buena intención. Pero, Señor, por encima de todo eso, obra a través de tu Santo Espíritu, guiando cada intención, cada esfuerzo, cada disposición. Te lo pido, Señor, esta tarde en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.